Good morning. My name is Catherine Bliss, and I'm the Deputy Director of the Americas Program here at CSIS. And it is my pleasure to welcome you today to this conference on trafficking in the Mesoamerican Corridor, a threat to regional and human security. And my colleagues and I wanted to organize a conference around this topic for several reasons. As you know, the Mesoamerican Corridor has long facilitated the illegal movement of drugs north to the United States and arms south from the United States to Mexico and further south. And humans and endangered species are also part of the flow of illegal traffic bound for markets in the United States and beyond. But we noticed that it often seems that international treaties on trafficking are characterized by a focus on the specific items being traded, while cooperative agreements to reduce cross-border movement of illegal drugs, arms, humans, and wildlife have historically been organized bilaterally and overseen by separate law enforcement agencies. And so, with evidence pointing to the fact that the flow of trafficked goods, people, and animals in the region is highly integrated, we thought it could be useful to explore analysis and recommendations regarding ways to improve cooperation among governments, international technical agencies, civil society groups, and researchers working to address the diverse and complex security threats trafficking poses. So the goals of this meeting today are to raise awareness of the relationships among flows of trafficked arms, drugs, humans, and wildlife, identify similarities and differences in the business of drug, arms, human, and wildlife trafficking, evaluate the role of international organized crime in regional trafficking processes, consider the role of trade policy and technical developments in influencing trafficking flows, identify challenges and opportunities for addressing security concerns and promoting cooperation, and articulate recommendations for enhanced cooperation to mitigate the social, political, and economic threats posed by trafficking in Mesoamerica. So today we have a wonderful lineup of speakers with broad experience working with trafficking issues in Central America, Mexico, and the United States. And over the course of four panels, they will consider the following questions. What is the history and current context of trafficking? In what context do the diverse flows of trafficked goods, animals, and people overlap, and why? How does trafficking of humans, drugs, arms, and wildlife affect bilateral and regional relationships? What international treaties and agreements structure governments' work on these issues? What is the role of trade agreements, immigration, law, and other legal instruments in promoting or fostering trafficking? What is the role that civil society groups and the media can play in identifying, monitoring, and raising awareness about the diverse forms of illegal trade? And what are the opportunities for greater regional and intersectoral cooperation on overlapping trafficking and law enforcement issues? And during the lunchtime session, we will be fortunate to welcome David Johnson, Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, as our keynote speaker. So I hope that you will stay for all five sessions. Now, before I introduce the speakers on the first panel, I would like to mention that we are very grateful to the Open Society Institute for its support of this project. And I would like to thank my colleagues, Peter DeShazo, Director of the Americas Program, and Taylor Giardino, Program Coordinator, as well as the rest of the Americas Program staff for their tireless effort in organizing this event. Now, the first panel will focus on the social, political, and economic implications of trafficking in the region. It's my pleasure to introduce Raul Benitez, Professor at the Universidad Nacional Autónoma de México, Ana Hidalgo, coordinator of the counter-trafficking unit of the International Organization for Migration, based in Costa Rica, and Adrian Reuter, country representative in Mexico of TRAFIC, the Wildlife Traffic Monitoring Program, or the Wildlife Trade Monitoring Program, of the World Conservation Union and the World Wildlife Fund. Since you have a document with the speaker bios, I won't dwell on their many accomplishments and qualifications here so that we can get straight to the presentations and have plenty of time afterwards for additional comments and questions from the audience. And for those of you who wish, there is interpretation equipment outside, and you're welcome to go pick that up. You can see in the back the channels for translation into English is channel 5, and translation into Spanish is channel 6. So feel free to pick up that translation equipment as you need it. And I will turn to Professor Benitez. Thank you.
Thank you very much, Professor Bliss. Deseo agradecer a la profesora Catherine Bliss la presentación y la invitación para estar aquí en el Center for Strategic and International Studies en Washington. El panel se titula de las consecuencias y las implicaciones sociales, políticas y económicas del crimen organizado en el corredor mesoamericano, que sería corredor mesoamericano, se entendería la franja del sur de México que va del Istmo de Tehuantepec hacia Costa Rica y Panamá. Quiero empezar la presentación con hablar de algunas cuestiones geopolíticas sobre la región México-Centroamérica. La región México-Centroamérica ha oscilado de ser una región que estaba separada, México estaba separado de Centroamérica en los años 70. México vio la crisis de Centroamérica, tanto la presencia y crecimiento de guerrillas como la militarización de Centroamérica como una amenaza a su seguridad nacional. Después de los 90, México fue un país muy activo en los procesos de cooperación, principalmente política, para impulsar los procesos de paz. Y ahora, en el año 2000, aparece el tema del crimen organizado como un tema de seguridad en la región México-Centroamérica. Es la primera vez que aparece el crimen organizado como tema de seguridad, aunque el crimen organizado, en lo que respecta al tráfico de personas, que eso lo va a tratar la profesora Hidalgo, es un muy viejo negocio del crimen organizado en México-Centroamérica, que pueda tener, por lo menos en situaciones de tráfico masivo de personas, 30 años, por lo menos, desde los años 70. Pero yo no me voy a concentrar en el tema de la migración. Actualmente, en México hay 6 organizaciones criminales operando alrededor de la República. Y hay muchas informaciones contradictorias acerca de cómo entran las drogas y las armas a México. Las drogas entran del sur, las armas entran del norte. En el caso centroamericano, terminó una era de tráfico generacional de las armas de la guerra civil, lo que eran las clásicas armas AK-47, FAL, M-16, que eran las armas de la guerra civil en manos de grupos armados, guerrilleros y paramilitares. Y entonces hay una nueva generación de armas que son las armas compradas en los Estados Unidos en los años, a partir del año 2000, que son las armas compradas por las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, y las mexicanas predominando cada vez más en este tráfico. Entonces nosotros tenemos dos tráficos predominantes, el de drogas y el de armas. En esta ruta de los carteles, el cartel del Golfo es el que extiende más la ruta hacia el sur, es el que tiene los vínculos con los llamados Zetas. El cartel del Golfo está y Zetas, la información de prensa y los análisis usan indistintamente este lenguaje, cartel del Golfo o Zetas, como similares. En algunos casos sí son similares, en otros casos no, depende cómo se van reorganizando las organizaciones criminales, pero han empezado a incrementar su presencia principalmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin embargo, también en Guatemala la prensa habla de que también los carteles de Sinaloa, sobre todo los Beltrán, tienen presencia creciente en Guatemala. Las rutas del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, las informaciones son muy divergentes. Hay informaciones que señalan que hasta el 70% de la cocaína está entrando por el corredor del Pacífico, sustituyendo definitivamente al corredor del Caribe. Yo estuve en la República Dominicana hace 3 semanas y el jefe de la Agencia Antinarcóticos de República Dominicana dice que ha disminuido muchísimo el flujo de cocaína por la República Dominicana, por el corredor Haití, República Dominicana, corredor naval y aéreo de esa región. Y él decía que no era por aumento de confiscaciones de cocaína. Entonces él sostiene que efectivamente la cocaína está trasladándose hacia el Pacífico. Si nosotros vemos el programa de la Iniciativa Mérida, el énfasis en el equipo para la Armada de México, el paquete más grande de la Iniciativa Mérida es para la Armada de México, son los aviones Caza 235, que se daría a la Armada de México. Todavía hay un debate si es de dos aviones o 4, porque el Departamento de Estado quiere agregar aviones a este paquete y la información todavía no es muy clara, pero sería para interceptar la cocaína en la zona aeronaval del Pacífico, para evitar que llegue a los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Sinaloa. La Armada de México está capturando los mayores embarques de cocaína en el mar, en esta, en estas porciones. También hay capturas de migrantes, pero en mucho mejor, menor proporción de embarcaciones. Incluso han llegado a capturar embarques de personas desde el Ecuador. Se supone que en el caso del narcotráfico, los narcotraficantes están abriendo centros de operaciones en Centroamérica, los narcotraficantes mexicanos asociados con los, con, lo, con los colombianos que hacen los envíos. Esto es precisamente por el cerco aeronaval que se está fortaleciendo en el sur de México. Entonces necesitan hacer los aterrizajes de cocaína por Centroamérica y cruzarlos por fronteras terrestres, sobre todo la frontera de Petén. Los carteles de narcotráfico en Centroamérica, según, esto es información de prensa cruzada, es una aproximación, obviamente la información de prensa no puede ser tomada en cuenta como una información verídica al 100%, pero no hay otra fuente de información. La información propia del gobierno de Estados Unidos, si uno ve la información de cuatro agencias que tienen fuentes de inteligencia, DEA o Departamento de Estado o Pentágono, Comando Sur, toda es diferente. Entonces, cruzando esa información con la información de prensa, nosotros tenemos que en Centroamérica hay presencia de los carteles colombianos del Valle del Norte, de Cali y de Medellín, sus desprendimientos menores. Los carteles mexicanos, en primer lugar está el Golfo Zetas, con presencia en Guatemala, Sinaloa y el cartel de Juárez. Y los carteles propios centroamericanos que se convertirían en los importadores intermediarios entre los colombianos y los mexicanos serían el cartel del Atlántico, el cartel Copán, el hondureño, Santa Bárbara, Centro y Zacapa, que sería uno de los principales carteles en Guatemala. Los países de Centroamérica con presencia de carteles de narcotráfico, los colombianos básicamente tienen presencia en Costa Rica y en Honduras. En Honduras por la costa atlántica y en Costa Rica obviamente por la cercanía de las dos costas pacífica y atlántica de Colombia. Los carteles mexicanos tienen presencia en todos los países y los carteles centroamericanos propios se han desarrollado en el Triángulo del Norte. Ahora, aquí hay que notar cómo ha incidido en la dinámica del consumo de drogas en la región y esto es un tema muy interesante. En la región, el consumo de marihuana se ha incrementado muy notablemente en los últimos 10 años. Nosotros podemos ver el consumo de la marihuana, cómo se incrementa espectacularmente en Belice, en Costa Rica. En El Salvador ha bajado, pero vamos a ver qué pasa con otras drogas en el caso salvadoreño. En Estados Unidos las estadísticas son de consumo similares, aunque Estados Unidos tiene la característica que la producción es doméstica. Guatemala se ha incrementado, Honduras ha bajado, México se ha incrementado, Nicaragua ha disminuido. Y en Panamá no se tienen datos previos. La amapola o los opiáceos, en Belice no hay información, en Costa Rica tampoco hay información, en El Salvador ha bajado, en Estados Unidos ha crecido, esto habla de la fuerza de los carteles de Sinaloa, no disminuye la fuerza de los carteles de Sinaloa, que son los que producen los opiáceos. En Honduras ha subido el consumo de amapola, en México el consumo es similar y en los otros países no hay información. Y nosotros tenemos ahora el consumo de la cocaína. El consumo de la cocaína se ha incrementado muchísimo en Belice, en Costa Rica, en México, en Panamá, ha bajado en Honduras y en Guatemala. Esto quiere decir que Belice, Costa Rica, Panamá y México son de los principales receptores de cocaína colombiana. Y los narcotraficantes, cuando tienen problemas de resguardo de la droga porque tienen dificultades para exportarla, porque hay endurecimiento de cercos en carreteras o en el mar, están buscando generar mercados locales en los países donde realizan el primer embarque. Lo que ha crecido espectacularmente en Estados Unidos es las anfetaminas, y en el caso salvadoreño las anfetaminas. Las anfetaminas vienen de China, básicamente. Entonces, en El Salvador, usted hay que tener presente que El Salvador tiene el principal puerto centroamericano de entrada de embarcaciones de Asia, y México también tiene el puerto de Manzanillo. Entonces, básicamente aquí es por cuestiones de a dónde llega la droga y cómo se redistribuye. Ahora, las confiscaciones. En casi todos los casos han crecido las confiscaciones de drogas. Si nosotros vemos la confiscación de cocaína, ha crecido muchísimo. La de cannabis ha crecido muchísimo. Los opiáceos crecieron y luego se mantuvieron en un ritmo estable. Y las anfetaminas, después de la gran captura del chino Chen Liyegon, que acaba de ser liberado aquí en una corte del estado de Maryland, disminuyeron mucho la importación de anfetaminas por la captura del principal narcotraficante de anfetaminas. Entonces, a pesar de que han crecido las confiscaciones, crece el consumo. Entonces, nosotros tenemos aquí que a la par aparece un fenómeno nuevo en México, que es el fenómeno de la violencia asociada a la guerra de los carteles de las drogas. La violencia asociada es lo que produce la imagen en la opinión pública de la ingobernabilidad o el efecto político de esta actividad. Y esto en donde más se nota es en México. El efecto político de las ejecuciones del narcotráfico y de la violencia asociada al narcotráfico está provocando un grave problema de ingobernabilidad en el país, porque todos los sectores sociales y políticos, los partidos de oposición, el Congreso, le reclaman al gobierno disminución de la violencia. No le están reclamando al gobierno, nadie le reclama al gobierno que se incremente la confiscación de cocaína. Lo que en México se está reclamando al gobierno es la disminución de la violencia, porque genera una espiral de opinión pública de sensación de pérdida de control del gobierno mexicano. Ahora bien, en el caso de las armas, la ruta es la inversa. La entrada de armas es espectacular. Básicamente, el estado de Texas es el que concentra más del 50% del tráfico de armas, por la gran libertad que hay en el estado de Texas para la venta de armas libres. Estados Unidos reconoce esa falla en su sistema de control, pero tiene muchas dificultades Estados Unidos legales para poder aplicar rápido un sistema de control efectivo de la venta de armas libres en los Estados Unidos. Aquí se habla de la corresponsabilidad. Es muy difícil ejercer el control de la frontera por ambos países, por México, por Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el sistema de aduanas de México no tiene capacidad para revisar más del 2% de los embarques que vienen de Estados Unidos a México de comercio, y Estados Unidos no tiene capacidad de revisar más del 5% de los embarques. Entonces, los narcotraficantes aprovechan todas estas vulnerabilidades del sistema comercial transfronterizo para vender las armas en México. Entonces, las armas, principalmente, en el caso mexicano, dos carteles son los que concentran la venta de armas, el del Golfo y ahora la familia michoacana. Las armas interesantes que nosotros vemos ahí son armas de nueva generación. Como yo lo dije al principio, las viejas armas de la Guerra Civil de Centroamérica, esas ya no circulan. Esas están confiscadas y esas ya no circulan. Circulan las nuevas armas. Los carteles mexicanos se estima que tienen lanzacohetes, lanzamisiles, etcétera. Ahora bien, no los han usado. Esa es una paradoja, no los han usado. ¿Por qué no los han usado? Es una de las grandes preguntas que hay que hacer para los debates. Ahora bien, cada vez hay más confiscaciones de armas similares a las que se confiscan en México en Centroamérica. Entonces, lo que se está especulando es una consolidación de los carteles mexicanos en el istmo centroamericano. La próxima. Ahora bien, los acuerdos intergubernamentales son eso, acuerdos intergubernamentales, pero en el caso de México-Centroamérica, y es una tristeza decirlo, los países pueden firmar los acuerdos que quieran, pero tienen los gobiernos muy poca capacidad de implementación efectiva de los acuerdos. Eso es lo que yo puedo señalar como académico. México tiene todos los acuerdos firmados posibles con El Salvador, con Guatemala, con Belice, sobre todo funcionan los acuerdos GANSEF, los grupos de trabajo de seguridad fronteriza desde principios del 2001, 2002, 2003. El mecanismo de Tuxtla en los 90 afinó muchos acuerdos que se consolidaron en los GANSEF, pero no tienen capacidad institucional los gobiernos para que la orden de un presidente baje hacia los niveles operativos de campo. La asistencia de los Estados Unidos obviamente se incrementa muchísimo en el caso mexicano por la iniciativa Mérida. Apenas está empezando a implementarse la iniciativa Mérida. No quiero detallar la exposición porque no tengo tiempo en esta parte del panel de cómo es la asistencia militar y policíaca y la venta de las armas en el caso de México-Centroamérica, pero en el caso mexicano es la primera vez que se habla de un paquete militar sustantivo. aunque la palabra sustantivo es relativa, porque 8 aviones Black Hawk en el caso mexicano yo creo que no sirven para mucho, teniendo en cuenta que Colombia recibe o tiene 80 aviones Black Hawk y tampoco puede hacer mucho para bajar la disminución de los combates. Brasil es un país que cuenta con más de 100 aviones Black Hawk, por supuesto tienen que cubrir mucho más territorio y territorio selvático, pero también es un problema. Entonces, 8 aviones Black Hawk, ¿a qué aeropuertos militares se van a destinar? Tienen muy poca capacidad de demostrar eficacia en la guerra contra el narcotráfico en el corto plazo. Si quieres pasar eso, para pasar las conclusiones. Sí. Las propuestas, evidentemente, y se ha dicho en muchos foros, es fortalecer el sector de seguridad pública en el caso de México y Centroamérica, porque está directamente vinculado a la gobernabilidad de los países. Las policías están colapsadas. Las policías nacional civil de El Salvador y de Guatemala están rebasadas por las maras. Más del 60-70% de la capacidad operativa de estas policías se dedica al control de pandillas. Y se da por abajo el control de las pandillas y por arriba la corrupción de los narcotraficantes. Hay conexiones entre las pandillas y los vendedores de cocaína, pero no son muy, muy fuertes las conexiones. Los narcotraficantes usan a las maras solo para la etapa inferior, o sea, cruzar fronteras, usar jóvenes descartables que los pueden capturar, matar, etcétera, etcétera, y usan migrantes como para cargar la droga en vez del pago. El tema de la cooperación existente entre México y Centroamérica, yo no veo qué más pueden firmar los gobiernos. No está en el nivel de firma de gobiernos, de acuerdos, donde está la solución. Ya tienen todo firmado los gobiernos. Es la capacidad operativa de implementación de los acuerdos firmados. El tema de las maras en Centroamérica es un tema de seguridad nacional. En México no lo es. Pero el tema de las drogas en Centroamérica está convirtiéndose en un tema de seguridad nacional. En México ya lo es. El tema de los servicios de inteligencia en Centroamérica están colapsados por los cambios de gobierno. En El Salvador apenas está construyéndose un nuevo servicio de inteligencia. El de Honduras, por supuesto, debe de estar colapsado. Cuando el presidente Micheletti el lunes dice que Zelaya estaba en un hotel de 5 estrellas en la ciudad de Managua, cuando ya estaba en su territorio, podemos suponer que en ese país no existe un sistema de inteligencia. En El Salvador se está reformulando todo el sistema de inteligencia. En Nicaragua el sistema de inteligencia funciona mejor. En Guatemala se puede decir que es un gobierno débil, que no, el presidente y el vicepresidente no tienen una capacidad de control real de las policías y los servicios de inteligencia y las fuerzas militares. Tiene poca comunicación con ellos y hay mucha debilidad gubernamental. Y en México los sistemas de inteligencia, aunque no han colapsado y en algunos de sus segmentos son fuertes, en la frontera sur se diluye la eficacia de los servicios de inteligencia por la corrupción establecida de forma añeja en la frontera sur. Entonces, esto hace muy difícil el control de la frontera, que por sí es una frontera de muy difícil control por la naturaleza montañosa y selvática en distintas partes de la frontera, ¿no? Con esto termino mi presentación. Gracias, Carlos.
Pass the microphone to Ana Hidalgo from the International Organization for Migration based in Costa Rica.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a Catherine y al Centro por la invitación a la OIM, la cual agradecemos mucho. Bueno, nos hicieron una importante cantidad de preguntas y nos dieron muy poco tiempo. Entonces, vamos a tratar de concentrarnos en algunos elementos que pensamos que pueden ser de utilidad para la discusión del día de hoy y sobre todo para tratar de compartir alguna información que puede, digamos, ayudar a clarificar, sobre todo en el tema en el cual me voy a centrar, que es nuestra área de trabajo en el tema de la trata de personas. Entonces, diría que lo que voy a compartir ahora es información producida por investigaciones que OIM ha hecho o información que hemos podido recabar de administrativa o de las información que producen nuestras oficinas de la OIM en la región. Concuerdo claramente con don Raúl cuando ha dicho de que la trata de personas, entre otros delitos, no son prácticas y realidades muy añejas en nuestra región. Sin embargo, esa esa realidad no ha sido una realidad que se haya reflejado en las políticas públicas, porque podríamos decir que la trata de personas es un tema nuevo, relativamente nuevo en las agendas públicas y todavía mucho menos relevado en las agendas políticas. Es sino hasta los últimos años cuando el tema de la trata de personas o la problemática de la trata de personas empieza a abrirse campo a nivel de la sociedad y a nivel de las políticas. Y esto es importante porque hay una, de alguna manera, prevalecido una cierta negación, podríamos decir, algunos psicólogos, psicólogas como yo, ¿verdad?, aplicando la terminología propia a una realidad en la cual se ha querido, tal vez por intereses o por otras razones, negar una realidad que existe. Entonces, en este contexto, la producción de información que venga a revelar cuáles son las naturalezas y las características del problema es importante. Entonces, podríamos, digamos, sacar algunas conclusiones, algunas derivaciones de toda esta información que se ha producido. Primero, que la trata de personas es un delito que está presente en todos los países de Centroamérica y México, incluso en aquellos donde se ha creído que ese es un problema que no existe. Pero podríamos pensar es que es un delito en expansión, sin embargo, el problema de la información, de la producción de información, es una de las cosas que más nos afecta en términos generales como para poder establecer comparaciones en periodos anteriores a la actual. Otra cosa importante es decir que en nuestra región la información que nosotros a la cual tenemos acceso nos evidencia de que la trata de personas se da en modalidades de explotación que no solamente la explotación sexual. Y esto es importante relevarlo porque una de los elementos de esta desinformación o de esta negación que está presente en la región es el mito de pensar que cuando se habla de trata de personas estamos haciendo o estamos hablando exclusivamente de trata con fines de explotación sexual. Y realmente lo que nosotros hemos comprobado es que si bien la trata con fines de explotación sexual sigue siendo una de las manifestaciones más preponderantes, también está en crecimiento la trata con fines de explotación laboral y algo que nosotros hemos llamado la sobreexplotación. Como vamos a ver ahora en la próxima lámina, una investigación que hicimos nosotros en el 2007-2008 y que publicamos este año sobre trata de mujeres adultas en la región de Centroamérica, México y República Dominicana, nos evidencia que muchas de las mujeres adultas, porque ese fue el foco de esta investigación, podían ser explotadas simultáneamente con fines sexuales y con fines laborales. O sea, habían personas que podían ser en el día esclavas domésticas o esclavas en una finca, por ejemplo, en la agricultura, y en la noche estar siendo explotadas sexualmente. Todo esto porque esta investigación que les comento es una investigación de carácter cualitativo que hicimos en la región y está basado en los testimonios de las propias personas. O la narración, por ejemplo, de las mujeres que en el contexto de la trata de personas estaban embarazadas, parían hijos y sus hijos eran inmediatamente retirados y vendidos, ¿verdad? O sea, una mercantilización de todo el contexto y de toda la vida de estas personas. También es cierto que el predominio de las mujeres, por lo menos de los datos que nosotros tenemos, es claro. Sin embargo, también es evidente el crecimiento de la presencia de explotación laboral fundamentalmente de hombres, y no solamente de hombres menores de edad, sino también de hombres adultos. Y eso también, por lo menos en el contexto de nuestros países, es una ruptura con algunos mitos que son congruentes con el anterior, ¿verdad? O sea, que si solamente la trata tiene fines sexuales, pues entonces solamente las mujeres y los hombres estaban relativamente ausentes. Y eso coloca, digamos, retos, todas esas situaciones colocan retos adicionales al enfoque del tema de la trata que no han sido incorporados. Por ejemplo, si estamos hablando de la trata con fines laborales, es el problema del reto de la incorporación de otros actores al no presentes tradicionalmente en nuestros países en los grupos de trabajo contra la trata, como los ministerios de trabajo o la empresa privada, por ejemplo, o también el reto de qué significa la atención, por ejemplo, de las víctimas, hombres adultos, ¿verdad? Para los cuales, en términos generales, nuestros sistemas institucionales no tienen respuesta, porque se han centrado fundamentalmente en la atención de las mujeres y las personas menores de edad. La siguiente, sí. Muy rápidamente, este es el cuadro resumen de esta investigación que les estaba refiriendo y quería decirles que en esta investigación nosotros relevamos el testimonio de 46 víctimas de estos 7 países y quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, estas víctimas relatan que los países destino de explotación fundamentalmente fueron Guatemala, Costa Rica y México, ¿verdad? Evidentemente estamos hablando de una investigación de carácter cualitativo, no es generalizable, entendemos las limitaciones que este tipo de investigación tiene para sacar conclusiones, o sea, definitivas, pero sin embargo sí es indicativo de algo que tiene relación con lo que don Raúl también hablaba en el tema que él desarrolló, y es el desarrollo de, entre comillas, mercados regionales y también mercados regionales para la trata de personas. O sea, ya el delito no solamente las personas solamente están siendo reclutadas para ser trasladadas a los Estados Unidos, por ejemplo, como ha sido, digamos, la práctica histórica, sino también que se han desarrollado condiciones en los países para que esta explotación se dé de países de Nicaragua, Honduras hacia Guatemala, de Nicaragua a Costa Rica, de todos estos países a México, y complementado también con el hecho que ustedes ven que el segundo número ahí en esta cifra de casos es la llamada trata interna. O sea que muchas personas están siendo esclavizadas, están siendo sometidas al delito de la trata de personas en sus propios países. Esto es muy importante, también implica un reto normativo porque sabemos que los protocolos internacionales vigentes hablan fundamentalmente de la trata de carácter internacional y no se releva la realidad de esta otra mecánica de estos mercados que ya están siendo desarrollados en los propios países, sin necesidad de que ese traslado que es consustancial al delito de la trata tenga obligatoriamente que pasar las fronteras. Y el otro cuadro, hablando sobre el tipo de la modalidad de la explotación, es un poco lo que les estaba diciendo también, en el sentido de que no solamente es trata con fines sexuales, sino formas mixtas de trata y una creciente presencia de trata con fines laborales. Un elemento que no está aquí, que no lo puse en el cuadro, pero que es muy importante como para hacer conexiones, y de aquí se trata de hacer conexiones, este estudio reveló con claridad el hecho de que la presencia del femicidio en el contexto de la trata. O sea, muchas de las mujeres que participaron en esta investigación hablaron con claridad del asesinato o de la desaparición de personas, de mujeres que ellas conocían en el contexto de explotación, que fueron asesinadas o de las cuales simplemente nunca volvieron a saber nada. Y esto lo digo porque sabemos que en nuestros países, en México, en Guatemala, en El Salvador sobre todo, la tasa de asesinatos de mujeres, la tasa de femicidio es uno de los problemas más graves que afecta a esta población, y pensamos que podrían de alguna manera esta información confirmar algo que pensamos o que planteamos como hipótesis, que es que uno de los contextos de explicación de muchos de estos femicidios que no tienen explicación en la mayor parte de nuestros países, muchas veces porque no se investigan, es porque estos femicidios se están dando en el contexto, entre otros probablemente, con toda seguridad, de la trata de personas. En el cuadro siguiente yo quería compartir con ustedes unos datos sobre el programa de asistencia a víctimas de la OIM en México, llamando la atención sobre todo al hecho de que en los años en que este programa ha asistido víctimas, el 58% de las víctimas asistidas lo han sido por razón de explotación laboral, ¿verdad? Esto es un poco significativo en términos de lo que estaba diciendo antes. Y también insistir, por supuesto, de que estas estadísticas apenas revelan una parte muy pequeña del problema. Las personas que acuden a la asistencia, las personas que logran ser identificadas, como sabemos, por los programas, son pocas. Como decía ayer en otro lugar donde estábamos, por cada persona que nosotros logramos tener contacto en la OIM que relata su historia de trata, ella misma plantea, bueno, cuando salí del país éramos 10, por ejemplo, o en el lugar donde estábamos habían por lo menos X cantidad, 30 personas, otras muchachas. O sea, que la aproximación a la prevalencia es una aproximación. En el cuadro que sigue, en el programa de asistencia a víctimas de trata en Estados Unidos, bueno, también vemos la misma situación. Pasando, porque ya tengo poco tiempo, podríamos decir de que efectivamente la presencia de la trata y su relación con el crimen organizado es clara, si bien también nuestros datos nos indican que hay una tendencia a una complejización de estas redes, que ya no solamente son de carácter internacional, sino la presencia de redes nacionales, como decía antes, muchas de esas redes familiares también que terminan explotando personas en el propio país, ¿verdad? Otra de las cosas que yo quería relevar como un asunto importante tiene que ver con un aumento en la detección de casos y de judicialización de casos en algunos de los países. Si nosotros vemos el cuadro que sigue, con algunos datos preliminares, insistiendo en el que el problema de la información sigue siendo grave en nuestros países, vemos que hay un aumento en los casos entrados en los ministerios públicos, tanto en El Salvador como en Nicaragua y en Guatemala, por razón de trata de personas. Y bueno, la relación todavía lamentablemente no es tan significativa en términos de los casos que obtienen una sentencia condenatoria. Pero esto nos parece a nosotros que es importante, sobre todo porque revela buenas prácticas en nuestros países, sobre todo lo que tiene que ver con la modernización de la tipificación penal, con la capacitación especializada del recurso humano y con la creación de unidades especializadas en algunos de nuestros países y el aumento de la cooperación tanto intrainstitucional al interior de los países como entre países. Esto, digamos, hablando y señalando sobre nuevas prácticas. Para terminar, yo querría decir algunas, digamos, recomendaciones de carácter general. La necesidad de ir a las raíces un combate más efectivo del delito, sobre todo garantizar y proveer mayor protección a las víctimas de la trata. Esto también es un campo en general incipiente en nuestra región. La necesidad de convertir la demanda en un foco de atención de las políticas públicas. El lado de la demanda no existe en las políticas públicas regionales, sobre todo lo que tiene que ver la demanda de trabajo barato, la demanda de servicios sexuales en condición de esclavitud. La necesidad de combatir la corrupción, porque evidentemente lo que revelan también todos nuestros estudios es que la tolerancia y la colaboración de algunas autoridades en todos nuestros países es uno de los factores que más limitan y facilitan por un lado la comisión del delito y luego hacen más difícil su persecución. La necesidad de fortalecer la prevención primaria. Y sobre todo también una cosa muy importante, que no voy a tener tiempo para tratarla, que tiene que ver la relación entre la migración, el tráfico y la trata. Y un ejemplo importante que tiene que ver con el hecho de que en nuestra región los flujos migratorios extrarregionales se han incrementado, por ejemplo, los flujos migratorios provenientes de Asia y de África. Estos flujos migratorios, este tráfico de personas genera digamos vulnerabilidades adicionales a las locales y a las regionales para la trata de personas, y nos plantea también un reto a todos los países y a los estados de cómo enfrentar esta nueva dinámica migratoria, frente a la cual la política y el planteamiento de la OIM es que realmente lo que nosotros necesitamos en nuestros países es desarrollar programas y políticas de migración abarcadores que estimulen la protección de todos los migrantes en general. Es muy difícil en estos contextos donde estos flujos migratorios son masivos, porque llegan de 50 a 100 personas, poder separar cuáles son las víctimas de tráfico, de cuáles son las víctimas de trata, quién está siendo más explotado, quién requiere más protección uno de otro. Y por consiguiente pareciera que la alternativa debería de ser un enfoque más integrado en general de protección de toda la población migrante. Y lo dejaría ahí. Muchas gracias.
Ana, thank you very much. I'll load up the next presentation and pass the microphone to Adrián Reuter from Traffic, the office in Mexico.
Thank you. As mentioned, Traffic is a joint wildlife trade monitoring program of the World Wildlife Fund and the International Union for Conservation of Nature, the IUCN. And works to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. Over the past 9 years, I've had the pleasure to work with this organization, mostly in Mesoamerica, and really appreciate the opportunity and invitation to share some of what we have learned in this relevant forum. It is important to mention that in the context of our work and this presentation, wildlife trade refers to the sale and exchange of animal and plant resources. This ranges from trade in live plants and animals, their parts and derivatives, to trade in timber and fisheries, as well as other products. Being the international trade of wildlife a huge business, worth billions of dollars per year, as can be seen in the slide, and involving hundreds of millions of plants and animals globally, it is not surprising that illegal activities are commonplace, particularly when it comes to highly valued and sought-after products such as tropical timbers or rare and endangered species, parts and derivatives for very specific markets, such as collectors or those looking for traditional remedies or charms from endangered plants and animals. Illegal wildlife trade involves the illicit procurement, transport and distribution, both within and between nations, of plant and animal specimens, in contravention of laws, foreign and domestic, and treaties, and can range in scale from single-item local bartering to multi-ton commercial-size consignments shipped all over the world. Wildlife contraband may include live pets, hunting trophies, fashion accessories, cultural artifacts, ingredients for traditional medicines, wild meat for human consumption, and other products, some of which may be worth more than gold or narcotics by weight. Due to its low profile and a lack of sufficient systematized data on the topic, this illegal activity is extremely difficult to quantify with any accuracy. Nonetheless, one of the most commonly heard estimates is that it could potentially be worth around $20 billion annually, making it among the most lucrative illicit economies in the world, along with the other topics to be discussed in the agenda of today's seminar, such as drugs, guns, and human trafficking. Developing countries with rich biological diversity are usually found to be among the most important source countries of wildlife exports, both legal and illegal, which, added to weak governance and poor law enforcement capacity in many cases, makes them particularly vulnerable to the illegal wildlife trade and its consequences. Mesoamerica, which is considered a biodiversity hotspot, encompasses a wide variety of ecosystems, including some of the most diverse forests in the world and a large variety of plant and animal species. This region supports 7% of the Earth's species with a biological corridor that plays a vital role in the maintenance of long-term evolutionary processes in the Western Hemisphere. However, much of the biodiversity is under threat due to a combination of factors such as a high population growth, unplanned development, as well as unsustainable and illegal exploitation of natural resources. A recent survey undertaken by TRAFFIC in five countries in Central America, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and Costa Rica, and supported by the Department of State of the U.S. under the CAFTA-DR framework, identified some of the most traded species in and from the region, some of which are shown in the slide, but also the fact that illicit activities on this front range from a few individuals of plants or animals occasionally sold by locals on the roadsides to larger and more organized operation involving several individuals and significant numbers of illegal wildlife specimens. There are, of course, legal exports that contribute significantly to both the economy of the countries and livelihoods of people, which can be exemplified by around 250,000 tilancia plants or 225,000 live green iguanas or 100,000 Cayman leather products exported to the EU over a one-year period recently, from 05 to 06. Although it might not be well known, there is ample evidence to show a strong link between organized crime and wildlife crime, with some indicators that illustrate this, like the ones listed in the slide. In addition, the general perception is that there is a low probability of being punished when committing illegal activities related to wildlife. Even if someone were caught, the strict sanctions according to the law are usually not applied. Given this situation, there is little deterrent to stop illegal practices and a huge incentive to continue or undertake these criminal activities given the potential financial benefits and low risks involved. As in many other parts of the world, in Mesoamerica, wildlife specimens are often smuggled through three primary methods: hidden in secret compartments of luggage, shipping containers, or clothing, mis-declared on customs forms and trade permits by fraudulently identifying look-alike, non-protected species, changing the declared number of items shipped, changing the declared value of items, or declaring wild species as captive bred species, or trafficked using forged or stolen trade permits to give the false impression that the contents are being legitimately traded. Authorities in the region are aware of this and recognize the existing resource limitations of different levels prevent an effective enforcement of the law. Those are marine turtle eggs, by the way, in the picture. Consequently, related threats of wildlife illicit trade, which are of major importance for source, transit, and import countries, are current, with limited capacity to be detected and addressed. Potential environmental harms continue, such as the reduction of biodiversity, disruption of ecosystems by introducing non-native species, or falling into an imbalance of by excessive loss of particular species in demand, or the transmission of disease. This can have enormous social and economical impacts to countries and localities involved, thus undermining people's security as it impacts livelihoods and cultural traditions and leads to displacement, civil strife, and community discontent. In the particular case of the Mesoamerican Biological Corridor, a potential loss of connectivity could also be worth mentioning. Even though connectivity is usually perceived through vegetation cover images, such as the one on the upper left in the slide, several species are responsible to maintain the integrity of the corridor, such as insects, mammals, and birds, many of which are threatened by unsustainable and/or illegal trade. If these species disappear, even if healthy environments exist in appearance, it could be a prelude to connectivity loss and fragmentation of such areas. But illegal wildlife trade should not only be seen in isolation. As mentioned, it might involve big criminal operations, such as the smuggling of over 260,000 pounds of illegal conch meat from the Caribbean into the U.S. and Canada between 2004 and 2006, with several actors involved, but can also be linked to other types of trafficking, such as gun or drug smuggling. To exemplify this, we can mention a couple of cases, such as the seizure of nearly 20 kilograms of liquid cocaine hidden in a shipment of live exotic fish by U.S. customs officials in Miami in 2004. This shipment contained triple-lined plastic bags containing the fish. The inner bags were filled with fish and water, but the middle linings held the yellowish liquid cocaine. Seizure or the seizure of more than a ton of cocaine stuffed inside frozen sharks just last June. In this case, more than 20 shark carcasses filled with slabs of cocaine in the southern Mexico state of Yucatan. Trafficking of plant and animal specimens from wild origin in Mesoamerica, as can be seen, is an existing crime and threat by itself, but has also been found to be linked to other organized criminal activities. And it is thus important to identify existing gaps among the managers, decision makers, and enforcers in order to address this and improve the chances of stopping the illegal trade in wildlife. Largely based on a wildlife trade control gap analysis in CAFTA DR countries undertaken by TRAFFIC recently, some relevant conclusions to the topic of interest presented and applicable to the region are the need to clarify government agencies' responsibilities regarding wildlife management, a lack of which results in undermined collaboration and loss of opportunity to develop synergies towards improved implementation of legal frameworks, which also shows within agencies in a disconnect between the central authorities and the regional and local ones. There is generally a lack of coordination and collaboration between enforcement agencies in Central American countries. The existing tendency for individual enforcers and agencies to work in isolation causes a lack in information, teamwork, and strength in joint operations that could actually disrupt the criminal networks, thus making it necessary to develop some structure to improve and promote regional cooperation on transboundary wildlife law enforcement operations and information sharing. Additional equipment and resources for enforcement and regulation are needed, such as vehicles, radios, animal handling equipment, fuel, internet access, digital cameras, identification materials, to perform their duties in an efficient and effective way. There is a clear need to improve the capacities of enforcement of the authorities. If training is lacking or insufficient, even if additional staff would be available, it is improbable that performance would improve. The judiciary needs to understand that poaching of wildlife for trade is theft, and it is not only theft of sovereign resources, but also from the people that rely on it and need it to be sustained. It can be difficult to obtain strict sentences or harsh penalties if judges are not aware of the critical status of many traded species or do not view wildlife crimes with the same sense of severity as other criminal activity. Enhanced political will is also needed, of course, to achieve what has been mentioned and to provide greater resources for wildlife enforcement and management. During the past few years, TRAFFIC has worked in Mexico and Central America to contribute to solutions for some of these issues through the development of training and reference materials, implementation of multi-agency workshops, outreach efforts, donation of equipment, as well as research, information, and analysis to support decision-making, wildlife-related policies, and strategies development. The response from authorities in the region has been very positive, and we have been fortunate to be working in partnership with governments and key authorities in Mesoamerica who appreciate the support and embrace this collaboration. Mexico particularly is a relevant global hub for wildlife trade in its way to key consumer markets like the US, Europe, or Asia. But this country is also a major consumer, manufacturer, and exporter of wildlife products from other regions, exotic skin luxury items being one example. TRAFFIC, in this case, has signed an MOU with PROFEPA, the Attorney General for the Protection of the Environment, and significant advances towards the strengthening of capacity have been achieved. But resources are very limited, and identified capacity gaps and needs along the region ask for the strengthening and expansion of efforts so as to guarantee a positive impact in the long term. Wildlife trading from Mesoamerica is big business and is poised to increase between the Mesoamerican countries and consumer regions such as North America or Europe through free trade agreements. It is important to support the region to ensure that liberalization of trade does not increase opportunities for illegal and unsustainable trade in wildlife. For example, helping to improve the implementation of Mesoamerican countries' legal frameworks as well as compliance with existing international agreements such as CITES, or helping develop tools and structures to promote regional collaboration towards a coordinated approach against wildlife trafficking. All of these efforts would contribute to the conservation and sustainability of one of the Mesoamerica's main heritages and wealth, its biodiversity. Finally, I would like to thank the governments of Mexico, Central America, and the U.S. for their support and collaboration in our regional efforts, and, of course, the CSIS for the invitation to be here. Thanks.
Thank you, Adrián. We have time for a few questions. If there are questions from the audience, we'll ask for some staff in the back, have microphones, if people have questions and would like to pose some to the panelists here this morning. Yes, in the back, please. Just if you would wait for the microphone and speak into it, make sure it's turned on, and say your name and affiliation, please.
Hi, my name is Kristen Bourguignon. I'm from INL State Department. I did come in a little late, but I was wondering why you believe that there is a connection between organized crime and wildlife trafficking. Have there been arrests, or what evidence do you have that this is happening?
Well, I mentioned a little bit about that, but it's there's a connection that exists. There are many billions of dollars involved in wildlife trade international. That makes a big incentive for criminal networks to address wildlife as one of their potential income sources. And many species, as mentioned, for example, rhino horn, are worth more than some narcotics or gold. So that's also a big incentive because they can have a lot of benefits, financial benefits, trafficking wildlife with a low probability of being sanctioned, and usually there are more lax control and monitoring by authorities on the illegal threat. And these are organized networks. They have they involve many actors at many levels. There is planning, there are trade routes, and in many cases it's exactly the same people who are trading with drugs and guns who also trade with wildlife using exactly the same routes.
Could you speak into the microphone?
Yes, one perfect example could be caviar. Caviar, as you well know, is very expensive. It's many thousands of dollars a pound in some cases, and that has involved organized crime in eastern countries for many years now.
Are there other questions from the floor? Yes, back here in the back. Please take a microphone.
Adrian, in terms of illegal timber trade, it's one of the areas you didn't mention, but I know has also been associated with other types of activities. Do you have any kind of estimate of what the value in Mesoamerica of illegal timber trade is at this point in time?
Could you please just say your name and affiliation?
It's Andix, USAID.
Okay. Unfortunately, I cannot give you any good estimates because it's a very low-profile activity, even though timber trade is huge. There is a lot of corruption involved, as we do know that. There are large shipments of timber, precious timber, mahogany, cedar, and other species that are being traded internationally, but there are no good estimates. But it is an ongoing problem. There are many actors involved, some of which are within governments, within authorities, and that causes a big problem to have good estimates on what is really going on.
We have time for one more question. Do we have a question for Professor Benitez or Professor Hidalgo? Yes, please, here in the back. Please wait for the microphone, please.
Susan Ginsberg from the Migration Policy Institute. All three of you discussed corruption, and I'm wondering, Professor Manaut, what your views on what to do about corruption is, in the context of these major problems and the vast amounts of money that are available?
Bueno, la corrupción, por lo menos los estudios que hay en México, se analizan en base en triángulos. En el triángulo, el vértice de arriba es el presidente y los mandos superiores del gobierno, y en el triángulo de abajo está la base. Dependiendo del tipo de institución gubernamental en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, la corrupción va más arriba o va más para abajo. Por ejemplo, en el caso de México, en el Instituto Nacional de Migración, se estima que la corrupción empieza en los delegados de los estados, porque ellos tienen atribuciones para dar visas y ellos tienen el control de los agentes que operan en el campo. En las oficinas de migración, en los puestos de frontera. Incluso hasta el ejército, en el ejército y la armada, hay corrupción a nivel de base, los oficiales que están en los checkpoints. En el ejército y la armada, la corrupción es más difícil que suba. porque son instituciones más profesionales. La corrupción en la Procuraduría General de la República es más alta, en la Policía Federal tiene un nivel intermedio. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no todas las instituciones tienen funcionarios corruptos y que la corrupción, cuando se individualiza, permea a toda una institución por la imagen que da. Por ejemplo, hay una institución en México de inteligencia, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, que en los últimos 10 años no ha tenido ningún caso de corrupción descubierto. La Iniciativa Mérida, por esa razón, está trabajando fuerte con el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional. En la Armada de México, los controles a nivel de capitán de fragata, capitán de navío para arriba, son muy fuertes. Entonces, la Iniciativa Mérida les da a ellos el control de los aviones que van a controlar esto. Es muy dispar el nivel de la corrupción, ¿no?
All right, well, please join me in thanking our panelists from this morning for their wonderful presentation. Thank you. Let me ask our panelists for the second panel on international organizations and treaties to come up, and we'll get started on the next panel then. Thank you very much.